Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en ola de calor, quinto día ya que cumplimos esta semana. Hoy el mapa se tiñe de rojo en Andalucía y por primera vez también en Canarias. Hasta allí nos vamos, Carla Larrabeiti.
La ola de calor se ha instalado desde ayer en el archipiélago canario, aunque se espera que tanto hoy como mañana sean los días más calurosos de este episodio. Está previsto que la isla de Gran Canaria se lleve la peor parte, sobre todo en sus cumbres, con temperaturas de más de 40 grados, mientras que en el resto de islas los termómetros van a superar los 35. La sensación hasta ahora es la misma. Hace muchísimo más calor que ayer.
La temperatura es de 37 grados, con muchísima calima y bastante brisa.
La verdad que hace un montón de calor, desde las 6 y media mañana más o menos superaban ya los 40 grados.
Por la experiencia va a decir hoy que hoy va a ser más caluroso que ayer, bastante más caluroso que ayer.
A tenor de estas temperaturas hay calima y alerta por riesgo de incendios forestales.
Controlado el incendio forestal que se declaraba el jueves al mediodía en la localidad portuguesa de Argocelo, próximo a la frontera con la provincia de Zamora, sin que el fuego llegase a entrar en España. El fuego se ha extendido por el entorno del tramo portugués del río Manzanas y se ha quedado a 2 kilómetros de la frontera con el municipio zamorano de Trabazos. Además, los cerca de 500.000 ecuatorianos que viven en España siguen con mucha preocupación el desarrollo de la campaña electoral en su país. Todo después del asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Vladimir Pascual, presidente de la Asociación de Ecuatorianos Ramiñahui en España, pide transparencia a los partidos políticos de su país.
Clamamos a todos los partidos políticos a ser transparentes, a no transar con ningún grupo de delincuentes, con ningún grupo de narcotraficantes. Rindan cuentas, no pueden recibir dinero de cualquiera de estas personas, de estos grupos, con la finalidad de llegar al poder y de esa manera devolver los favores. ¿La clase de ética en dónde se ha quedado? La moral.
Uno de cada tres hogares realiza la mayoría de sus compras por Internet. En España cada minuto se hacen hasta 6 millones de compras online. Es una tendencia al alza que lleva ciertos riesgos, Xavi Lasso.
El miedo a pagar por un producto y que no te llegue, o que en lugar del que has pedido te llegue otro, es un temor que aumenta en nuestra sociedad. Y aunque estamos acostumbrados, no hay que bajar la guardia. César Díaz es abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.
Por una parte, cada vez hay más agentes en la red que intentan engañarte, pero es verdad que también nosotros, pues poco a poco, vamos aprendiendo, ¿no? Ya llevamos muchos años con el comercio electrónico, ya hemos tenido más precauciones, pero igual así, aunque no ceden mucho, sigue habiendo estafas, por supuesto, en Internet.
Ante estas situaciones, los expertos recomiendan fijarse en detalles de la web, como el diseño, el dominio, o también sospechar si el precio de algún producto es extremadamente barato.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España avanza a semifinales del Mundial Femenino, Dani Blanquet.
Después de imponerse 2-1 a los Países Bajos, la selección femenina sella el billete para sus primeras semifinales de un Mundial, Andrea Peláez.
Los goles fueron de Mariona Caldente y una de las mejores futbolistas del partido, de penalti de Salma Parayuelo, nombrada MVP en el 110 en la prórroga. España fue muy superior en un partido que nos dejó 2 palos de Alba Redondo, un gol anulado a Esther por fuera de juego y un penalti despitado contra España. Alexia y Misa Rodríguez, por cierto, volvieron a ser suplentes por segundo partido consecutivo y Oyane Hernández vio la amarilla y se perderá, por tanto, las semifinales por acumulación. Jugaremos el próximo martes, día 15, a las 10 de la mañana en Auckland ante el vencedor del Japón-Suecia, en directo ahora, de momento, con un 0-2 para las suecas.
Y esta tarde abrimos la nueva temporada en Primera División con 2 partidos, a las 7:30 Almería-Rayo Vallecano y a las 10 de la noche Sevilla-Valencia, mientras el Real Madrid se entrena en estos momentos con las bajas de Mendy, Ceballos, Guler y Courtois, que ayer se rompía el ligamento cruzado. Los blancos buscan portero, el sevillista Bono es el mejor colocado. Tras el entrenamiento, rueda de prensa de Carlo Ancelotti, en la que el italiano será preguntado por este asunto. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos del Abierto de Canadá tras derrotar a Hurkacz en 3 sets, su próximo escollo a la 1 de esta próxima madrugada. El estadounidense Tommy Paul también sigue vivo en Toronto, Davidovich, que se mide a las 6:30 de la tarde a Mackenzie McDonald.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. A esta hora tenemos 28 grados en la Puerta de Alcalá. Llegaremos a los 39 y habrá mínimas de 21. Mucho ojo porque tenemos avisos naranja en el centro y sur de la región. Y si vas al volante, tenemos cortados los accesos al Estadio Metropolitano en la M40. En el resto de carreteras hay tranquilidad, aunque se esperan muchos desplazamientos por el puente del 15 de agosto. Así que extremen las precauciones. Y en transporte público te cuento que en la línea C7 y C10 de cercanías hay retrasos de 15 minutos por una incidencia entre Pozuelo y Príncipe Pío. Y te cuento además que ha muerto un hombre de 80 años en su finca de Lozoya, aplastado por una bala de paja de 300 kilos. El fallecido estaba descargándola desde un camión cuando se ha precipitado sobre él. Los hechos han ocurrido hace apenas unas horas y el Suma 112 no ha podido hacer nada por él. Sigues escuchando Herrera en COPE.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Lichting.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva dos.
Y el segundo te sale por solo 5,83 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía entera rallada a solo 65 céntimos el kilo y el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el quinto día de Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui. Como sabe, el hijo del actor Rodolfo Sancho confesó haber asesinado al cirujano Edwin Arrieta en esta isla tailandesa. Confesó también haberle descuartizado en 15 pedazos. Todavía no hay sentencia. Pero en redacción llevamos muchos días preguntándonos, como usted, seguro, ¿qué lleva a alguien a cometer semejante acto?
Cualquiera no vale para descuartizar un cuerpo. Es curioso porque igual cualquiera de nosotros sí somos capaces de matar a alguien en un momento determinado. Porque hemos consumido drogas, etcétera, hacemos el disparate mayor, que es provocar la muerte. Por lo tanto, eso sería incluso más que un homicidio, incluso un asesinato. Todos lo vemos, que esto ocurre frecuentemente. Pero a continuación, descuartizar el cadáver, para eso hay que ser muy fuerte. Cualquiera no lo sabría hacer. Es más, en ocasiones, quienes se atreven a intentar descuartizar un cuerpo con el objetivo de hacerlo desaparecer, fracasan.
Francisco Echeverría es doctor en medicina forense y estuvo atendiendo a algunas de nuestras preguntas la tarde de ayer.
Efectivamente, si se ha producido un descuartizamiento, quizá establecer la causa médica de la muerte, es decir, que en la autopsia normal, con un cadáver reciente y fresco, es más sencilla, pues se limita. Por ejemplo, quizás sea difícil resolver si se la ha estrangulado y luego se la ha descuartizado o se le ha provocado una herida que queda confundida en el total de las demás heridas como consecuencia del descuartizamiento. En ocasiones esto se puede resolver fácilmente, pero también hay que reconocer que esto produce una limitación y quizás sea un caso en el que solemos decir que la etiología médico-legal es homicida y, sin embargo, la causa médica de la muerte no se pueda resolver completamente.
Claro, esto que cuenta el doctor Francisco Echeverría es bastante interesante, porque ¿cómo se hace la autopsia de un cuerpo que ha sido desmembrado en 15 partes?
Bueno, la autopsia, cuando un cuerpo está fragmentado, deteriorado, a veces incluso en un estado de descomposición importante, ofrece muchas limitaciones, hay que reconocerlo. Seguramente la parte de traumatología, es decir, relativa a cortes, fracturas, lesiones, etcétera, aún se puede resolver. pero hay aspectos que ya son un imposible, como cualquiera puede imaginar, sobre todo si faltan porciones.
Que es el caso de Edwin Arrieta. Todavía no se han encontrado algunas de las partes que Daniel Sancho lanzó al mar. Sabe que reconocía haber comprado una piragua y haber remado 600 metros mar adentro para lanzar las bolsas. Bien, ¿cómo es posible que un hombre sin antecedentes, en apariencia racional, de una buena familia, cometa algo así, ¿no? ¿Cuál es el posible motivo? Yo creo que es la gran pregunta. ¿Cómo funciona la mente en este caso de un asesino confeso? O la de otros asesinos, ¿no?, condenados por ellos. Rodolfo Gordillo es doctor en psicología y nos acompaña esta mañana en Herrera en COPE. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Decía su colega don Francisco Echevarría, doctor en medicina forense, algo muy interesante, que cualquiera de nosotros podría cometer el disparate de matar a alguien en un momento determinado, pero que cualquiera no vale para descuartizar un cuerpo. ¿Qué opina de esta...?
Bueno, hombre, efectivamente la capacidad de matar la tenemos todos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una serie de inhibiciones mentales que nos impiden el hacer este tipo de actos. Entonces, cuando en un caso como el de Daniel Sancho, o todos aquellos que descuartizan, son gente especialmente motivada, porque necesitan un extra de motivación, no solo para matar, sino encima para descuartizar.
¿Qué diferencias hay en el cerebro de alguien que sí es capaz de hacerlo?
Pues la diferencia principal es que, como decía, pues no tiene esas inhibiciones que se van adquiriendo a lo largo del desarrollo, de las etapas infantiles, que son tan importantes para que nosotros, en este caso los seres humanos, la parte del córtex prefrontal, que es la que nos ayuda a inhibir pues la respuesta última que vamos a emitir, pues esté lo suficientemente preparada y desarrollada para que sepamos cuando una acción, en este caso mala, con maldad, pues se pueda inhibir y pues no la realicemos, pero eso es una educación que tenemos que hacer todos, tanto padres como la sociedad, para que los niños pues vayan adquiriendo sus etapas de desarrollo normales, pues todas ese desarrollo cerebral que le va a ayudar a que sea una persona sociable y que pueda vivir en armonía con el resto de sus congéneres.
A mí el primer motivo, yo creo que a todo el mundo, ¿no?, que se nos viene a la cabeza, es el de ocultar el cadáver, ¿no?, y el crimen. Más fácil hacerlo por partes, que suena duro, pero es así. ¿Este es el único motivo?
En este caso, en el caso de los desmembramientos, hay una tipología que se llama la defensiva. Es decir, que cuando se desmiembra se tiene muy claro el objetivo, que es la ocultación del cuerpo, bueno, pues para que no le pillen y para que en este caso la policía, bueno, pues no pueda emitir sus veredictos al juez. Entonces, de lo que se trata, claro, es de cortarlo en la mayor... el mayor número de partes posible para dificultarle lo máximo, lo que decía ahora el invitado anterior, que era bueno pues la práctica forense, pues para evitar pues que se puedan discernir cuáles han sido la causa exacta de la muerte y bueno y dificultar en máximo lo que son todas las pesquisas policiales. Entonces, uh-huh, cuanto más mejor, pero también más difícil es cortar un cuerpo en más partes, porque se necesita mucho más tiempo, mucho más fuerza, mucho más trabajo, con lo cual quiere decir que todavía está extra motivado. O sea, cuanto más parte del cuerpo vaya, quiere decir que tiene una motivación más fuerte.
Después de ser interrogado el pasado viernes, uh-huh, por la policía tailandesa, Daniel confesó haber asesinado a Edwin por miedo, que le había obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho, que estaba obsesionado con él. Y según la policía, creo que ayer se encontraron en su móvil conversaciones en las que Edwin le amenazaba de muerte si rompía su relación presuntamente sentimental. Supongamos que todo esto que le acabo de contar es estrictamente cierto. ¿Cuadra que alguien sin antecedentes, sin aparentemente trastornos psicológicos, cometa este acto?
No cuadra para nada. Es decir, además el miedo es un inhibidor. Es decir, lo normal es que con el miedo nos paralice. Entonces hay que hacer todavía un esfuerzo mayor para que ese miedo no nos paralice y tener la capacidad de planear, hacer una planificación estricta y detallada para poder librarnos de esa persona que nos está amenazando. Es verdad que las amenazas suelen correlacionar, suelen asociarse con conductas agresivas, pero son amenazas directas, ¿no? Lo que se podría llamar una agresión reactiva, que alguien me está amenazando en ese momento y entonces para librarme de ese problema pues utilizo una solución agresiva, pero el miedo en sí mismo como tal es paralizante.
Es que yo se lo pregunto porque no sé si en estos casos tan extremos está implícito el padecimiento de un trastorno como la psicopatía.
Sí, seguramente, porque la psicopatía también correlaciona con lo que es una crueldad excesiva, con una baja empatía. Entonces, sin esos elementos no se puede matar a alguien de una forma cruel, y menos mutilarlos o desmembrar los cuerpos. Entonces la psicopatía está, pero no solo la psicopatía. Es verdad que la psicopatía es un rasgo importante, pero la psicología, lo que ha estado estudiando también en los últimos años, es una especie de triada que se llama la triada oscura, que aparte de la psicopatía, pues también tienen que intervenir rasgos de maquiavelismo y rasgos de narcisismo, ¿no? Y entre todos ellos, bueno, pues permiten que haya una maldad excesiva, como ha sido el caso.
José Rabadán es el asesino de la Katana.
Los investigadores encuentran su sangre en la picadora, la más grande.
Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso monje Shaolin.
El rey del cachopo está acusado.
El presunto asesino del crimen de Pioz con
un joven de 26 años acusado de matar y descuartizar.
Hemos estado repasando, doctor, algunos de los casos más conocidos en nuestro país, en España, de descuartizadores. No sé si es el término correcto.
Bueno, sí, porque al final el hecho por lo que se los conoce, y además el hecho más cruel y más extraño que se puede cometer en este tipo de situaciones, es descuartizar a las personas.
Fíjese, porque en este caso, en el que le además conoce, el del parricida caníbal de Madrid, Alberto Sánchez, de 26 años, asesina a su madre, la descuartiza, la guarda en porciones y se la va comiendo. Claro, él ya tenía antecedentes por maltrato, también hacia su madre. Y este perfil contrasta muchísimo con el de Daniel y me cuesta encontrar un punto de encuentro.
Sí, es difícil porque además este individuo ya tenía problemas con drogas y había maltratado anteriormente a su madre, con lo cual tenía un historial que indicaba que podía hacerse un acto de maldad, asesinar o de crueldad, pero bueno, no tanto hasta los extremos, bueno, pues de llegar a descuartizarla y comérsela, que en este caso, más no solo él, sino bueno, pues con el perro, que sí todavía cabe más, pues bueno, pues es una situación que nos dice que mentalmente no estaba bien.
¿Existe un perfil o no?
El perfil, sí, el perfil es que haya cierto grado de psicoticismo, es decir, que son personas que están alejadas de la realidad, es decir, a ellos les cuesta discernir lo que son las posibles fantasías que tienen en sus cerebros, y ellos se montan realidades paralelas, y en un momento determinado, cuando la realidad no encaja con esas fantasías que ellos tienen, pues intentan acomodarse y intentan equilibrar, en este caso casi siempre, pues utilizando soluciones violentas.
Conoce el caso del rey del cachopo perfectamente.
Sí, sí.
¿Podría resumírmelo?
Pues el rey del cachopo, en este caso no estaríamos hablando tanto de psicoticismo, sino estaríamos hablando más bien de un rasgo de narcisismo, porque él, bueno, también tiene un historial en el que él se creía una persona muy importante, por eso se llamaba el rey del cachopo, y a partir de ahí, pues lo que intentaba es ser una persona que no era, es decir, pues eso, no con esos rasgos de grandilocuencia, con esos rasgos de creerse alguien más de lo que realmente era, y bueno, pues cuando hay personas o cuando hay alguien que no encaja en esa realidad, pues tienen que deshacerse de ellas.
Es que su caso es de un sadismo extremo. Asesina a su pareja, la descuartiza, le amputa los senos, le prende fuego y a eso y algunas pertenencias de la vida. ¿Una persona así puede reinsertarse en la sociedad?
No, es muy complicado porque siempre, como esos rasgos son al final son rasgos de personalidad, y los rasgos de personalidad son rasgos duraderos, estables, y que se desarrollan, bueno, pues que forman parte de ese perfil de la personalidad con la que la persona se identifica, con lo cual puede ser que en algunos momentos, bueno, pues las tenga más o menos inhibidas, pero siempre cualquier estímulo que se salga de lo que ellos creen conveniente o de esa planificación que ellos hayan tenido a lo largo de lo que va a ser su vida, pues les llevará a activarse y a...